Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González, hoy es martes 6 de marzo de 2018 y acá estamos arrancando este nuevo capítulo que comienza así. Bueno, episodio número 23, y hoy vamos a responder una pregunta que nos llegó por mail de Fernando. Fernando de Córdoba nos comentó, Córdoba, Argentina, ¿no? Nos comentó que no logra en sus fotos esa nitidez que él busca. Él ve fotos de otros fotógrafos como y las ve mucho más nítidas, mucho con más definición que las que él puede lograr. Y bueno, nos preguntaba qué estaba haciendo mal. Así que bueno, Fernando, te vamos a tirar un par de consejos. Y bueno, a ver si aplicando alguno de estos, que quizás no lo estás haciendo, lográs ese plus de nitidez que estás buscando. Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poco de algunas definiciones, ¿no? Y bueno, está bueno saber cuál es el concepto de resolución y cuál es el concepto de acutancia. A ver, la resolución es la definición que es capaz de dar una lente, un objetivo. ¿Qué tan clara es la imagen que puede transmitir ese objetivo que tenemos? Tenemos objetivos de mayor calidad, de menor calidad. Evidentemente, los de mayor calidad van a tener una mejor resolución. Van a transmitir mejor la imagen hacia el sensor. Quiere decir que, bueno, ahí tenemos un punto clave, ¿no? Un punto clave que es la calidad de la lente. Otra cosa es la acutancia. La acutancia es la nitidez con la que apreciamos las líneas y los puntos. Y cómo aparecen estos perfilados. Es fundamental. La acutancia es fundamental para dar o para transmitir una sensación de calidad. La resolución de una lente aumenta cuando aumenta a medida que vamos cerrando el diafragma. ¿Por qué? Porque justamente al cerrar el diafragma vamos forzando a la luz a pasar por la parte central del objetivo. La parte central del objetivo es la que tiene la mayor resolución. ¿Se entiende? Entonces, como primera medida, vamos a diferenciar que evidentemente va a haber diferencia de calidad o de nitidez según la calidad del objetivo. Eso es claro, eso es evidente, pero también tenemos que tener en cuenta que la acutancia que vamos a lograr va a ser mejor a medida que cerramos el diafragma. Esto no es, no significa que cuanto más cerrado, mejor. Hay un cierto punto en el cual, a partir de ese valor, si lo seguimos cerrando, vamos a volver a perder nitidez. Vamos a explicar esto un poquito mejor para que se entienda. Imagínense el diafragma de su objetivo como una especie de hueco en una chapa, que es lo que es en realidad, pero imagínenselo en grande. Los haces de luz que pasan por el centro de ese agujero que tenemos en nuestra chapa, pasan directo, pasan sin desviarse, digamos. ¿Por qué? Porque ni se enteran que están pasando a través de un hueco, básicamente. ¿Qué pasa con los haces de luz que quieren atravesar la chapa? Evidentemente no lo pueden hacer y quedan ahí, mueren ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con los haces de luz que pasan por el borde de la chapa? ¿Qué pasa con esos que están justo en esa posición en la que un poquito más hacia afuera chocarían, rebotarían y un poquito más adentro pasarían libres? Bueno, esos haces de luz se desvían. Se desvían con un efecto que se llama difracción. Entonces, quizás han escuchado hablar que a diafragmas muy cerrados aparece el efecto, de difracción de la luz. Y es justamente esto. La difracción de la luz existe siempre. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un diafragma muy abierto, muy grande, la gran mayoría de los haces de luz pasan derecho. Y son, en relación, son muy poquitos los que tocan el borde. Ahora, imagínense que lo cerramos mucho el diafragma y nos queda con un orificio muy pequeño. Imagínense un orificio muy pequeño de un milímetro, por ejemplo. ¿Qué pasa? Bueno, en relación a todos los haces de luz que van a lograr pasar, ya son muchos más los que van a tener ese efecto o van a estar afectados por el efecto de borde. Entonces, cuanto más cerrado es el diafragma, ese efecto borde aumenta y aumenta muchísimo. Quiere decir que si trabajamos con diafragmas extremadamente cerrados, casi todos los haces de luz que pasen van a estar afectados por la difracción, van a doblar. Imagínense que el haz de luz viene derecho y se dobla un poquito. Bueno, evidentemente, al doblarse, al no seguir su trayectoria recta, ese haz no cae donde debería caer, en la parte del sensor donde debería caer, sino que cae al lado. Bueno, eso además ocurre distinto, o digamos que se dobla más o menos según la longitud de onda de la luz. La longitud de onda de la luz está atada al color que tiene la luz. Quiere decir que distintos colores se doblan más o menos. Por lo tanto, un haz de luz que debería caer en un píxel determinado, termina cayendo en el de al lado, o dos píxeles más allá, o dos píxeles más hacia el otro lado. ¿Y qué pasa? Resulta que no todos van a parar al mismo lugar. Como no todos van a parar al mismo lugar, ese punto que, por ejemplo, o esa línea recta que quizás estamos fotografiando, si estamos fotografiando algo, una línea recta, digamos, sobre de blanco sobre negro, donde deberíamos ver en nuestra imagen todos los puntos blancos y después los puntos negros y después los puntos blancos, eso no pasa y empieza a aparecer una zona de transición. Entonces, no es que hay un lugar donde el píxel es blanco y al lado es negro, sino que empiezan a haber píxeles grises o píxeles de colores intermedios, empiezan a aparecer inclusive píxeles verdes o violetas. Bueno, eso tiene otro nombre también, pero básicamente lo que nosotros entendemos como nitidez, que quisiéramos ver una clara línea marcada entre lo blanco y lo negro, no existe. Y existen esas zonas de transición, esas zonas grises. Bueno, eso es la pérdida de nitidez por difracción. Eso ocurre a diafragmas muy cerrados. Tenemos otro efecto de pérdida de nitidez, que es a diafragmas muy abiertos. ¿Y qué pasa? Ocurre que no tenemos el efecto de difracción, pero sí tenemos el efecto en el cual los haces de luz pasan por toda la zona de la lente, no solo por la zona central, que es la zona de mayor definición, de mayor resolución, sino que pasan también por los bordes o por la periferia de la lente, por la zona más alejada del centro de la lente. Entonces, eso lo que provoca es que esos haces de luz no lleguen con la misma nitidez. Bien, entonces tenemos pérdida de nitidez por difracción, pérdida de nitidez por la falta de resolución en la periferia de la lente. La conclusión es que lo ideal es utilizar una apertura que se le dice el punto dulce del objetivo, o en inglés le dicen sweet spot. ¿Qué quiere decir? Que es un rango de aperturas que varía para cada tipo de objetivo, un rango de aperturas en el cual vamos a lograr la mayor resolución de la lente. Bien, entonces, ¿cómo averiguamos? ¿Cómo averiguamos cuál es nuestro punto dulce de nuestro objetivo? Bien, básicamente la regla de dedo, la regla de cocina que podemos tener siempre en cuenta es tener aproximadamente de la apertura máxima de nuestro objetivo, digamos que tenemos un objetivo, que tiene una apertura de f2.8 como apertura máxima. Bueno, de esa apertura máxima, contar dos pasos hacia adelante, o sea, cerrar dos pasos el diafragma, y ahí comenzaría el punto dulce del objetivo. En este caso, en este ejemplo que pusimos de f2.8, si nuestro objetivo es f2.8, lo ideal sería utilizarlo dos pasos más cerrado. O sea, sería f4 un paso y el otro paso sería f5.6. De f5.6 a f8 o a f9, 10, eso sería lo ideal. Un paso por encima de, entre uno o dos pasos por encima de esos dos pasos extra. Bien, ponemos otro ejemplo, a ver si se entendió. Si tenemos un objetivo de kit, digamos el que vino con nuestra cámara, que tiene apertura de 3.5. Bien, cerramos dos pasos, nos vamos a F5. Bien, ¿hice bien? No. F7, perdón. Nos vamos a F7 y de ahí en adelante, uno o dos pasos más, digamos, podemos estar de F7 a F10 de vuelta, y ese sería el punto dulce de nuestro objetivo. Si somos muy, muy detallistas, muy puntillosos en esto, podemos hasta recurrir a alguna web como DX o Mark, donde podemos buscar nuestro objetivo y podemos ver las gráficas para cada situación y ver las distorsiones y ver todo, bueno, con muchísimo más detalle. Si quieren, un día le dedicamos un episodio a aprender a interpretar estas gráficas y ver sobre qué tenemos que prestar un poco de atención. Pero bueno, eso es más básicamente la idea. Buscar el punto dulce. No disparar a máxima apertura, no disparar demasiado cerrado, disparar entre medio. Eso nos va a dar una buena nitidez. ¿Qué más? Bueno, después los consejos de siempre, ¿no? A ver, depende del tipo de fotografía que usemos, siempre que sea posible, siempre que no nos entorpezca nuestra tarea, el utilizar un trípode. Y un trípode, cuando hablo de trípode, hablo del mejor trípode que podamos permitirnos. Bien, no un trípode de esos baratos que nos regalan cuando compramos la cámara, no. Ese déjenlo para apoyar algo, para colocar algún flash, alguna luz. Bien, algo que no importe mucho. O sea, tratemos de comprarnos el mejor trípode que podamos permitirnos, que nuestro presupuesto nos permita. Eso es importante. Utilizar o el espejo levantado, si tenemos una cámara réflex, levantar el espejo. Si podemos usar la vista en vivo, el live view, o si no, usar la función de levantar el espejo y disparar con un disparador. Puede ser un disparador inalámbrico, puede ser un disparador por cable, puede ser la aplicación del teléfono que nos permite accionar la cámara. Cuanto menos la toquemos, cuanto menos estemos moviendo nosotros mismos la cámara, evidentemente mejor va a ser la toma, menos movida, menos trepidada. El tema del enfoque, bueno, evidentemente, ¿no? Si buscamos nitidez, el enfoque tiene que estar clavado, tiene que ser espectacular y no podemos permitirnos enfocar mal. Para hacer esto, bueno, distintas opciones, distintos consejos que podemos dar. De acuerdo a la situación, si es posible, utilizar el modo de enfoque único, digamos, en Canon se llama One Shot, en Nikon se llama AFS, en Fuji, en Sony también se llama AFS, donde enfocamos con el disparador a la mitad, por ejemplo, y ahí queda. Y por más que pase lo que pase, el enfoque queda clavado ahí. Esa es una opción. Otra opción, que es la que yo utilizo y es la que recomiendo, es utilizar el enfoque disociado al disparo, lo que sería el enfoque con el botón trasero. Si, de vuelta, si es una Canon, esto se hace con el asterisco, con el botón de asterisco que está al lado del ocular. Si es una Nikon, si tiene el botón de AF on, o si no, el botón de AFL, AEL, de bloqueo de enfoque. Bueno, eso se configura para disociar, para que cada vez que toquemos el disparador sea para disparar y no para enfocar. También esto creo que amerita un episodio aparte. Bien, si no quieren utilizar este tipo de enfoque, pueden enfocar como ustedes hacen siempre, y siempre está la posibilidad de pasar el objetivo a enfoque manual para que nunca más se altere. Pero bueno, es súper importante, evidentemente, tener el enfoque clavado en la posición donde debe estar. Bien, bueno, el tema de la velocidad. El tema de la velocidad de obturación no solo es una cuestión de calidad del objetivo, de buscar el punto dulce, de enfocar bien. Si tenemos una velocidad de obturación muy baja y algo se mueve, ya sea nuestra cámara o ya sea el objeto que estamos fotografiando, por más que sea un paisaje, si tenemos viento y se nos mueven las ramas de los árboles, va a salir movido. Entonces, bueno, hacer un buen análisis de la escena y elegir esa velocidad de obturación de forma tal que no tengamos ningún problema. Bien, entonces la velocidad de obturación, si ustedes están, a ver, con cámara en mano, van a tener que al menos valerse de la regla de la inversa de la focal. La recordamos, es si ustedes están, por ejemplo, utilizando un objetivo de 50 milímetros, la inversa sería 1 sobre 50 de segundo. Esa sería la velocidad mínima que deberían utilizar para evitar la trepidación, para evitar que la foto les salga movida. Esto es una regla de vuelta muy de dedo, y no todo el mundo tiene la misma mano, tiene la misma el mismo pulso. Entonces, a no todos les va a funcionar de la misma forma. Están los que saben que tienen buen pulso, los que saben que tienen un muy mal pulso. Bueno, como punto de partida, como punto base, como para arrancar, tenemos esta regla. A mayor focal, evidentemente, más rápido tenemos que disparar, porque más nos va a afectar el movimiento propio que le podamos impartir a la cámara. Así que bueno, una buena elección de velocidad es clave para evitar fotos movidas y para perder nitidez. Y bueno, yo creo que con eso estamos. Como último punto, podemos decir que podemos hacer una calibración de nuestros objetivos. La mayoría de las cámaras lo permiten y los objetivos no son perfectos. Podemos llegar a tener defectos de enfoque. Estos defectos se conocen como back focus o front focus. ¿Qué es esto? Bueno, back focus es cuando la cámara siempre nos enfoca por detrás de donde nosotros queremos. Nosotros agarramos la cámara, enfocamos bien, pero por más que apuntemos bien, por más que hagamos que la cámara haga su autofoco, siempre lo hace por detrás. Bien, capaz un milímetro, dos, diez, lo que sea, siempre un poquito por detrás. Eso es back focus. Front focus es cuando lo hace por delante. Y esto es normal. Esto es normal. Los objetivos pueden no solo venir con algún pequeño defectito de fábrica, sino que quizás con el tiempo podemos llegar a necesitar chequearlos y recalibrarlos. Para hacer esto, basta con poner la cámara en un trípode, poner una regleta o algo donde podamos enfocar y chequear que el foco lo está haciendo exactamente donde nosotros queremos y no por delante ni por detrás. Si vemos que esto está ocurriendo, que lo está haciendo de forma incorrecta, por delante o por detrás, si nuestra cámara tiene la posibilidad de calibrar el enfoque, podemos ir y para cada objetivo corregirlo. Digamos, tiene una especie de regleta que se le sube o se le baja y se puede ajustar para forzar de alguna forma a que el objetivo, a que la cámara enfoque exactamente donde nosotros queremos y corregir esta pequeña deficiencia. Lo que tiene de bueno es que la cámara reconoce con qué objetivo lo estamos haciendo esta calibración, reconoce eso y cuando colocamos este objetivo automáticamente dice: ah, cierto que tengo un ajuste especial para este modelo de objetivo, para este número de serie de objetivo, y lo corrige. Si sacamos ese objetivo y ponemos otro, de vuelta se vuelve a fijar si tiene un ajuste. Si no lo tiene, lo deja evidentemente en cero, y si lo tiene, lo aplica. Esto no, tampoco tenemos que ser desquiciados de hacerlo todas las semanas, pero cada tanto, cada seis meses, podríamos chequear y mirar cómo están nuestros objetivos con este ajuste de microenfoque, así se llama. Así que bueno, esas son los tips que te puedo dar, Fernando. Espero que te sirva. Espero que mejores los resultados que venís teniendo. No sé si alguna de estas cosas las estabas aplicando o no. Así que bueno, cualquier duda adicional o consulta, me volvés a contactar. No hay ningún inconveniente. Y al resto, lo mismo. Si tienen alguna duda, como Fernando, pueden escribirme a javier@aprendofotografia.com. Pueden darse una vuelta por el blog también. Estoy metiéndole mano, estoy tratando de cambiarlo. Se vienen unos cambios, unas novedades que pronto vamos a tener más cosas en la página. Así que también, dense una vuelta por aprendofotografia.com. Si quieren contactarme vía Twitter, pueden hacerlo a @JavierGZLEZ o al Twitter del podcast, que es @AprendoFoto. Bueno, los dejo, los invito a que escuchen todos los podcasts de La Liga, pásense por laliga.fm y descubran todos los podcasts que tienen para escuchar. Y bueno, nos vemos la próxima. Chau, gracias.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.